7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El presidente Rajoy asegura que se actuará contra los homenajes a etarras excarcelados. Marta Ruiz.
Lo ha dicho en la rueda de prensa conjunta con el presidente Hollande de Francia tras la cumbre hispano-francesa.
Desde luego, cuando nosotros veamos que existe algún acto en que se incumpla la ley, nos dirigiremos a las autoridades judiciales competentes o, en su caso, si tenemos la posibilidad de hacerlo, por vía administrativa intentaremos impedir que esto se celebre.
Esta tarde han salido de la cárcel de Murcia dos de los seis etarras excarcelados por la Audiencia Nacional. Aplica la derogación de la doctrina Parot. También ha salido el asesino de Anabel Segura y el de la pequeña Olga Sangrador. Y en breve podría hacerlo Miguel Ricart, condenado por el triple asesinato de Alcácer. El ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha pedido esta tarde que se le aplique la doctrina Parot.
Rajoy insiste con respecto al caso Bárcenas, sin que respeta las decisiones judiciales.
Es lo que ha dicho el presidente del gobierno al ser preguntado por el auto del juez Ruz, que sostiene que hay indicios de una presunta contabilidad en el Partido Popular. Y el mismo respeto ha mostrado Rajoy ante la condena a 4 años de cárcel al expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por delitos fiscales.
Respuestas a preguntas de la cadena COPE en la rueda de prensa de esta tarde en el Palacio de la Moncloa. UGT pide a la Federación en Andalucía que explique cuanto antes si ha habido o no financiación ilegal.
Así lo ha pedido el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer. UGT Andalucía no abordará hasta el comité extraordinario del 9 de enero el presunto desvío de fondos públicos de subvenciones a parados para gastos propios del sindicato.
El Consejo de Administración de Repsol estudia a esta hora si acepta el acuerdo hispano-argentino para compensar por la expropiación de la filial YPF.
Repsol recibiría casi 4.000 millones de euros en deuda soberana argentina. En abril de 2012, la petrolera española se quedó sin el 51% de las acciones de YPF que fueron nacionalizadas por el gobierno Kirchner.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Bruselas tiene hasta ahora la mirada puesta en Italia. Después de que el Senado italiano haya decidido retirar el escaño en la Cámara Alta, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, por su condena en firme por fraude fiscal. Hasta el último minuto Berlusconi ha intentado evitar ese momento que pone un punto. Ya vamos a ver si final o seguido en su carrera política. Ayer su partido, de hecho, abandonaba la coalición de gobierno, Enrico Letta, y hoy decenas de sus seguidores se han concentrado frente a su casa para escucharle decir que hoy es un día de luto para la democracia. Hoy mismo le preguntábamos a la comisión sobre su opinión sobre el asunto Berlusconi y, como cuando hay algo polémico, se ha limitado a decir que es un asunto interno. Sí se ha pronunciado sobre la última amenaza del primer ministro británico Cameron para evitar la llegada de inmigrantes búlgaros y rumanos cuando se levanten todas las barreras en enero. Cameron advertía en el Financial Times esta mañana que va a deportar a los sin techo y no va a conceder beneficios a quienes no tengan trabajo durante los primeros meses. Pues bien, Bruselas le ha recordado que el mercado único se compone de la libre circulación de capitales, bienes, servicios y personas, o se toma todo o no se toma nada. En Reino Unido también le han dicho que se han beneficiado, como el resto de otros países, de esas medidas. Y un último apunte: la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha dado luz verde a la conclusión del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que va a permitir a 126 buques de la Unión, entre ellos 100 españoles, faenar en aguas marroquíes.
Francia, París, Asunción Serena.
Los sindicatos han revelado hoy que el presidente de Peugeot, Philippe Vincent, va a recibir 21 millones de euros al abandonar el cargo el año que viene en concepto de pensión, y ello tras aplicar duros ajustes que han supuesto el despido de 11.000 trabajadores. Hasta el gobierno se ha unido a las críticas, y ante la polémica y la emoción que ha suscitado la noticia, Philippe Vincent se ha sentido obligado a renunciar esta misma tarde, a anunciar que renuncia a su millonaria indemnización. Por otro lado, la policía ha procedido al desmantelamiento de uno de los mayores campamentos de Roms, unas 900 personas instaladas junto a la vía férrea por la que circulan trenes que transportan carbón, obligando a organizar el transporte en camiones que aprovisionan el centro de calentamiento urbano de París. Y el Tribunal de Apelación de París ha validado el despido de la empleada de una guardería por comenzar a usar velo en el trabajo por motivos religiosos, un afer que desde hace 5 años enciende polémicas y seguirá haciéndolo porque la mujer ha decidido recurrir al Tribunal Supremo.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania hay hoy solo una única noticia que lo ocupa todo el espacio informativo. Merkel ha presentado hoy finalmente su acuerdo de gran coalición con los socialdemócratas. Ha conseguido pactar que no aumente la deuda pública alemana y que no suban los impuestos. A cambio, ha cedido en asuntos importantes como la legislación del salario mínimo, la creación de un peaje a vehículos extranjeros en las autopistas alemanas y a inversiones e infraestructuras que crearían en el presupuesto alemán un agujero de 50.000 millones de euros. Y para evitarlo, ha pactado con el SPD ir aplicando estos acuerdos repartidos en los años de la legislatura, dejando para 2016 y 2017, donde las prospecciones económicas son más halagüeñas, varios gastos pesados. Y en el texto del acuerdo, de 185 páginas, podríamos decir que aparece España, aunque sin ser citada. Se alude al paro en Europa, especialmente al paro juvenil en los países del sur. Se califica de insostenible y se establece que las políticas europeas de consolidación fiscal deben ser combinadas con niveles de empleo socialmente equilibrados. Esta frase sitúa como prioridad a la Unión Europea en la lucha contra el paro en España, en Grecia y en Portugal.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
El presidente Obama perdona en estos momentos a El Pavo, que se va a librar de terminar en la mesa presidencial el Día de Acción de Gracias. Otros 45 millones de pavos no correrán la misma suerte y estarán mañana en las mesas de los americanos en la tradicional cena de Acción de Gracias. La jornada de mañana, la principal festividad en los Estados Unidos, está teniendo un preámbulo muy complicado en las carreteras y en los aeropuertos de la costa este por el mal tiempo. Hasta el momento, más de 250 vuelos han sido cancelados en el día de hoy en los principales aeropuertos de la zona. Durante estos días está previsto que se desplacen 43 millones de estadounidenses, 3 millones de ellos en avión. El 37% de esos desplazamientos está previsto solo para el día de hoy. Del pavo del jueves, los estadounidenses pasarán a las rebajas, a las típicas rebajas del viernes. Los americanos se gastarán en el llamado Black Friday, el viernes negro, 13.600 millones de dólares.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí en España. Sepamos a esta hora lo más comentado en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Se habla de Silvio Berlusconi. El Senado italiano ha aprobado la expulsión durante 6 años del ex primer ministro tras aplicar una ley de 2012 que prohíbe ocupar cargos públicos a los condenados. También es noticia el Senado aquí en España. El líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha dejado su escaño como rechazo a la presencia en el Consejo General del Poder Judicial del magistrado que decidirá sobre la privatización sanitaria de Madrid. Por último, los oyentes hablan de UGT, que ha exigido al sindicato en Andalucía que explique y asume responsabilidades sobre el presunto desvío de fondos de formación. Por eso, en cope.es estamos preguntando si creen que su secretario general, Cándido Méndez, debe dimitir. A esta hora, el 95% de los oyentes piensa que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Raúl dice, evidentemente, no es capaz de controlar a su sindicato, y en el Twitter de La Linterna, Víctor comenta, sí, pero también debería ir a prisión, pero bueno, debe haber un juicio antes, ¿no?
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
Vienen los Morancos y la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Antonia.
Dime, Paco.
Mira, resulta de cara tú con el plan Pibe 2.
¿Y esto qué, eh?
Me he ido para allá, lo he entregado mi coche, viejo, y manda la cita nueva. Mira qué cosa más maravillosa.
Y qué buena es la Citán, Paco. A mí yo cada vez estoy más... Vamos, es que si yo no hubiera conocido a la Citán antes que a ti, me casto con ella.
¿Tú conoces el Pibe 2?
Hombre, no, personalmente no. Yo conozco a la del primero. A la del 2, no. Porque no la he visto nunca, porque es una mujer que no sale de su
casa. ¡Qué inculta esta mujer! Te estoy hablando de la Citán, del plan Pibe 2, una maravilla, y la financiación que tiene.
Eso te sale a devolver, ¿no?
Sí.
Así me pasó a mí en el embarazo del Yosta, que yo no paraba de devolver. Tenía el plan Pibe este que tú estás hablando.
Tú eres como la niña del exorcista.
Hay que ver el plan que tú traes, ¿eh? ¿El tuyo qué plan es? ¿El Pibe 1, el Pibe 2, el Pibe
2? Yo, el plan mío es coger la Citán y tomarme un
tintito. Pues yo no aguanto más plan. Me voy a la Citán a excusar la radio, porque es que me tiene hasta aquí, me tiene de la cabeza. Hasta aquí.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llamas a la revista Cubo, preguntas por el director, por Jorge Alcalde, te dice, no se puede poner, está apuntando en el cuaderno lo que va a contar en La Linterna este miércoles. Hola, Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ya estoy aquí con el cuaderno.
Y con los apuntes, con el todo cuaderno azul que tiene con los apuntes de ciencia Jorge Alcalde. Que le ha dado envidia hoy a Jorge, que estar aquí porque hay mucho fútbol, Y dice, yo también voy a hablar de fútbol.
También
porque a las 8:15 hay Champions, yo también voy a hablar de fútbol, además de ciencia y de salud y de todo lo que habla Jorge. Resulta, resulta que matemáticamente, se puede determinar cuál es la liga más competitiva en Europa, que si la española, que si la Bundesliga alemana, si la Premier inglesa, si la liga francesa, si la holandesa,
¿cuál es, según los matemáticos, la liga más difícil, la
antes
más
de decirlo,
competitiva?
¿Cómo te han echado la cuenta?
Por haber hecho, metiendo
en
el ordenador, vamos a dejar el misterio.
Déjalo para el final.
A ver si no va a dar tiempo, lo dejamos así. Hasta,
no, empieza tiempo, a los 8:15. Antes de los 8:15 dije...
lo han metido. En un ordenador ha metido unos datos que no son exactamente los datos de puntuación de los equipos, sino cómo cambian de posición en su tabla los equipos. Es decir, a lo largo de los últimos 3 años que se ha hecho esta investigación, ¿qué? Se ha mirado un equipo cualquiera, Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el que sea, cuántas veces ha cambiado de posición en su tabla, ha pasado del segundo al primero, del primero al quinto, del sexto, y eso se ha confeccionado un algoritmo, una fórmula matemática que permite dar un índice en este caso de competitividad. Claro, cuanto más varían los equipos de posición, se supone que hay más competitividad. Eso es un ejemplo muy claro. Ya doy una pista para saber cuál no es la más competitiva. En la Liga Española hay dos equipos, el Barcelona y el Real Madrid, que varían muy poco de posición. Primero o segundo. A veces tercero, pero primero o segundo. De ahí no suelen pasar. Eso resta competitividad a esa liga, a esa tabla. En aquellas ligas en las que...
Luego tiene razón Simeone cuando dice que la liga es aburrida.
Bueno, por lo menos...
Matemáticamente tiene razón.
Es más aburrida que otras ligas europeas.
Tiene razón.
Porque la variabilidad de los equipos hace que el algoritmo matemático sea más plano.
Sí.
No haya tanta competitividad. Bueno, esto lo han introducido unos científicos españoles de la Universidad Rey Juan Carlos y unos matemáticos muy eminentes con un fin muy concreto, y es que pueda servir, por ejemplo, a las autoridades que regulan el fútbol para valorar mejor cuál es el balón de oro. El mejor jugador de una liga, de todas las ligas europeas, también debería contabilizar que juegue en una liga más difícil o más fácil. Bueno, para este tipo de cosas, incluso para los periodistas deportivos, que les puede dar mucho juego saber qué variabilidad hay en cada una de las ligas.
¿Qué dice el algoritmo entonces?
Resultado, la liga más competitiva matemáticamente de Europa es la alemana, la Bundesliga. Después viene la Premier League, después viene la liga italiana y la menos competitiva. Se han medido las cuatro grandes, ¿eh? No,
la española.
No, la española. Eso
sí, claro.
Era de esperar.
No vas a meter la liga de Mónaco, no hay, pero vamos, la liga de San Marino tampoco.
La de Bélgica, la de Holanda, esa no se han medido. No. O sea, la inglesa,
las cuatro
italiana,
grandes,
alemana,
la cuarta, la española. Bueno.
Y española.
Bueno, nos puede gustar el fútbol, ¿no? Eso es evidente, porque eso es una cuestión que no se puede medir con las hormonas, si te gusta el fútbol o no.
Sí, también. También las hormonas se nos disparan un poco a los futboleros. Yo soy futbolero y está estudiado científicamente que ver fútbol genera algunos comportamientos hormonales específicos.
Pero tú quieres hablar de otra hormona.
Sí, de otra hormona. Venga. De la hormona del amor.
La hormona del amor.
Es un poquito sosaina, no me ha salido, ¿no? Pero bueno, la oxitocina.
Oxitocina.
Oxitocina es una hormona
que suena a mí esa.
Tanto hombres como mujeres.
Me alegro.
Para las mujeres es muy importante porque, por ejemplo, se produce mucha oxitocina durante el parto y la lactancia.
Correcto.
Porque así se unen más los lazos afectivos con el bebé.
Ya te decía yo que me sonaba.
Eso es. Bueno, pues los hombres también tenemos oxitocina.
También.
Y se ha descubierto que es la responsable de que nos sintamos más apegados a nuestra pareja que al resto de las mujeres. De alguna manera tiene algo que ver con que seamos los seres humanos uno de los pocos mamíferos monógamos realmente que hay. Ya sabemos que los mamíferos en el reino animal suelen procrear con muchas hembras diferentes para desperdigar sus genes. En el caso del ser humano, la tendencia natural es la monogamia.
Sí.
¿Por qué? Por muchas razones. Afectivas, espirituales, sociales. Pero también ahora se ha descubierto que por una razón hormonal. Se ha puesto a una serie de voluntarios delante de fotografías de diferentes mujeres. Entre ellas, al azar, aparecía la de su pareja.
Sí.
Y se estudiaba cómo se modificaba la secreción de oxitocina, sobre todo relacionada con una parte del cerebro que está relacionada con las recompensas.
¿Y dónde miran para ver cómo se segrega la oxitocina?
En una parte del cerebro.
Sí.
¿Cómo la oxitocina activa una cosa que se llama núcleo accumbens, que está en nuestro cerebro, y que tiene que ver con el sistema de recompensa, cuando nos sentimos felices, tranquilos, agradablemente tratados? Bueno, pues cuando aparecía la fotografía de la pareja, la oxitocina activaba más esta parte del cerebro. Que en el resto de las mujeres. Y no tenía que ver con que fuesen mujeres más atractivas, menos atractivas, incluso mucho más que con mujeres muy cercanas, como hermanas
afectos,
o madre, pero con la pareja.
Con el amor.
Mucho más, con el amor.
Qué bonito es el
con
amor.
La pareja.
Qué bonito es el amor.
Qué bonito.
La hormona del
amor. Qué oxitocínico, aparte de otras muchas cosas.
A ver. Científicos de Estados Unidos han inventado una nanocámara, que sí. Eso debe ser una cámara que de
enana,
tamaño
enana,
de
nada, que no, cabría en una uña.
Que menos. Trabaja a la velocidad de la luz y sirve para salvar vidas.
Sorprendente, en muchos aspectos. Puede salvar vidas, por ejemplo, evitando accidentes de tráfico. Puede salvar vidas ayudando a los médicos a mirar dentro del cuerpo humano antes de operar y saber exactamente dónde tienen que operar. Lo sorprendente de esto son dos cosas. Una, que esta tecnología se basa en una tecnología que ya existe en videojuegos. Si hemos jugado con algunas de estas consolas que registran tus movimientos y que en vez de un mando a distancia utilizas tu cuerpo para jugar, hay varios modelos en el mercado, bueno, pues basándose en esta tecnología se ha creado esta microcámara que ahora contaremos cómo funciona. Lo otro sorprendente, la segunda cosa sorprendente, que a pesar de ser una tecnología rarísima y dificilísima de conseguir,
sí,
solo cuesta 500 euros. Es baratísima de producir. Y esto es lo bueno, porque puede poner al alcance de mucha gente este sistema de seguridad. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es basarse en un sistema parecido al que utilizan los murciélagos cuando vuelan. Emite una luz, un rayo de luz, espera que ese rayo de luz rebote en el objeto. Cuando vuelve el rayo de luz, registra el tiempo que ha tardado el rayo de luz en ir y volver. ¿Cómo sabemos cuál es la velocidad de la luz, que siempre es la misma? Podemos saber la distancia en la que está ese objeto. Si emitimos muchos rayos de luz, cada una de las partes del objeto, la nariz, las orejas, la cabeza, darán diferentes distancias y podremos crear la forma de ese objeto de una manera muy realista. Bueno, pues esto exactamente es lo que hace esta microcámara, que tiene el tamaño de una uña humana aproximadamente. Sí. Se puede poner, por ejemplo, en el paragolpes de un coche,
sí,
y estará viendo en tiempo real, a la velocidad de la luz, el resto de los coches que hay alrededor y la distancia a la que se encuentran, y frenar en el momento en que se vaya a producir una colisión.
Toma.
O cuando va a cruzar un peatón y nosotros no hemos frenado, el coche automáticamente podrá frenar mucho más rápido que con los sistemas que ya existen, que se basan en infrarrojos,
sí,
o en radar, o en ondas de sonido, que son un poco más lentos.
¿Cuesta 500 euros la maquinita?
550 euros. La producción de uno de estos sistemas, ahora que todavía no está en fase industrial, cuando esto mejore en fase industrial, será mucho más barato y pondrá, insisto, al alcance de muchísima más gente estos sistemas de seguridad, como por ejemplo para los médicos, que pueden utilizarlo para operar y ver el cuerpo humano antes de hacer la incisión y saber dónde tiene que cortar.
Ahora entenderán ustedes por qué cuando uno llama a Jorge Alcalde de la revista Cuo, que es el director, no se pone, porque está estudiando de todas estas cosas para luego explicarlas así de bien en la linterna, en la cadena.
Buscando copia. Buenas noticias, sí, las noticias, sí, no, siempre las da, siempre, supuesto, casi siempre son buenas.
Hay que estudiárselo y luego hay que explicarlo, como lo explicas tú. Que te vaya bien, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo.
Un placer, como siempre.
A la luz de la linterna, aquí te esperamos, que siga la linterna encendida hasta que empiecen las hormonas, digo, lo del fútbol a las 8 y cuarto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.